Bueno, pues quería hablar un poco del tiempo que estamos viviendo en la iglesia. Estamos viviendo los 50 días de fiesta, una fiesta que dura 50 días, la fiesta de la resurrección de Cristo. Y a veces pues decimos, el Señor ha muerto por mi pecado. Es verdad, ha llevado mi pecado a la cruz y lo ha destruido. Y eso es para estar contentísimo, ¿no? Me acuerdo un sacerdote, que esto es verídico, un sacerdote que recogió dinero y entonces fue y compró a un montón, vamos, llenó el barco de esclavos. De esclavos que todavía había, esclavos negros, los compró. Y los esclavos, pues creían que, bueno, pues hemos pasado, nos han vendido a otro. ¿No? Estábamos con uno y ahora vamos a estar con otro dueño, otro amo. Y cuando subieron al barco, pues le dijo el sacerdote: sois libres. Y ellos pensaron: pero ¿cómo, si no ha comprado? Pero he comprado para daros la libertad. Bueno, y es que no se lo creían. Y eso es cierto, es cierto. No se lo creían. Entonces, lo mismo ha hecho el Señor con su sangre, a precio de sangre, una vida, la vida de Dios. Con esa vida ha pagado por nosotros. Pero no para hacernos esclavos, sino para hacernos libres. Y eso es el gozo, ¿no? De la muerte de Jesucristo. Pero si no hubiera resurrección, pues estaba incompleto. ¿Por qué? Porque es verdad, Dios nos perdona. Pero ahora, ¿qué hacemos? La vida eterna con Dios no la teníamos. Estamos perdonados, pero no tenemos la vida eterna. Nosotros estábamos condenado al infierno, hermano. El infierno existe. El infierno existe. No quiere la gente hablar del infierno. El infierno existe. Entonces íbamos para allá porque no teníamos perdón. Jesús nos da la libertad, pero si no resucita, no podemos luego tener la vida eterna con Dios. Mira, lo que pasamos aquí es un periodo cortísimo. Esto es cortísimo. Nos creemos. No sé qué hermana me decía. Que no sé si María José me decía que la gente vive como si fueran eternos aquí en la tierra. Y cada vez que le sale una arruga o se le afloja algo, pues no vea el disgusto, es que nada, se creen que van a ser siempre así, para todo bien, bien puesto. Pues no, nos envejecemos y nos morimos. Eso es para todo el mundo. Lo que pasa es que vivimos en una mentira. Nos mentimos a nosotros mismos. Parece que la muerte es para otros, pero para nosotros no. Yo cuando estuve tan mala que me dijeron que tenía 2 meses de vida, pues yo decía, esto no puede ser. Pero ¿cómo me ha pasado a mí esto? Yo pensaba que le pasaba a los demás. Pero a mí, así. Que me dan ya el ultimátum. Es así, ¿eh? Creemos que somos eternos. Somos eternos aquí, no allí. Entonces, ¿la resurrección qué es? Pues al resucitar el Señor, en su cuerpo, Él murió. Porque ahí Él cogió los pecados y los pecados, al morir la persona, mueren los pecados. Por ejemplo, una persona tiene el SIDA y al morirse se termina el SIDA también. Ahí el SIDA en esa persona ya no está. Pues el Señor cogió todos nuestros pecados, al morir, murieron todos nuestros pecados. Y eso está para el que lo quiere. El que no lo quiere, se los queda. Pero el que los quiere, el que quiere que el Señor le haga esto, lo hace. Ahora, pero claro, sí, se ha muerto nuestro pecado. Y nosotros quedamos aquí 80 años, ¿y después qué? O sea que si Él nos resucita, decir, mira, Dios, los pecados murieron, pero yo he burlado al pecado. Ahora estoy vivo. Pues eso mismo os va a pasar a vosotros. Entonces, lo que estamos un celebrando es que no solamente nos perdona los pecados, nos da una vida nueva, sino que resucitamos. Resucitamos. Y hay una palabra, un escrito de Luisa, que dice una cosa muy bonita. Dice una cosa muy bonita. Dice, después de esto continuaba un giro que estaba dando. Y me he detenido en la resurrección. Se quedó pensando Luisa en la resurrección de Cristo. ¡Qué triunfo! ¡Qué gloria! Y dice Jesús, mi resurrección viene con el derecho a todas las criaturas de resurgir a una vida nueva. Es un derecho que tenemos. Él nos ha adquirido un derecho. Tenemos derecho a tener una vida nueva. Y dice, mi resurrección es el triunfo y la conquista que yo he hecho al morir por todo. Y al darle la vida, os doy la resurrección. Pero ¿sabes cuándo es la verdadera resurrección? Pues Luisa a lo mejor pensaría cuando me muera. Dice, pues no. Al final de los días, no. Sino mientras vive. Nosotros podemos resucitar mientras vivimos. Quien vive de mí, en mi voluntad, surge a una vida nueva, a una luz nueva. Y podemos decir, la vida oscura y de noche ha terminado para mí. O sea que si nosotros, el Señor nos ofrece esto y decimos sí, se termina todas las oscuridades que hemos tenido hasta ahora. ¿Cuáles son nuestras oscuridades y nuestras muertes? Pues nuestras muertes son, yo no sé si habéis vivido el rencor, con rencor. El rencor te mata. El rencor te tiene todo el día amargado o amargada. Eso es una muerte. Cuando nosotros entramos en Cristo, Él nos quita el rencor. Él nos quita todo lo que nos lleva al sufrimiento. Porque, hablando de una persona, dice, si tuviéramos que ponerle un nombre a esa persona, sería un calificativo, sería amargada. Sería amargada. Es lo que así, en síntesis, lo que demuestra lo que es esa persona. Una persona amargada. ¿Por qué? Porque esa persona no ha resucitado. Y nosotros, si hemos salido de todo eso, del odio, del rencor, de la envidia, de la pereza, de todo eso, que eran muertes para nosotros, una persona perezosa llega hasta el cansancio crónico. Porque de tanto está acostado, ya. Yo conozco una persona que ya tiene que dormir 14 horas. Y me llama, por favor, que nada más que llevo 12 horas durmiendo, a ver si puedo dormir un poco más, reza. Porque cada vez más. Y el cuerpo ya no lo domina. Eso son muertes. Eso es no vivir. Eso es estar como un zombie. Entonces, ¿por qué estamos celebrando la resurrección? ¿Por qué son 50 días? Porque son muchos días. Además, no es el símbolo de los 40 días, ni son los 7 días, ni son 3 días, que son números simbólicos. Que el 3 significa Trinidad, el 1 a Dios, el 7 infinito, Jesucristo infinito. ¿Por qué son 50 días? Porque simboliza 7 semanas, el número 7 es infinito, es eternidad. 7 semanas por 7 días de cada semana son 49. Pues sobra un día. Pero es que el día que sobra es cuando viene el culmen de la resurrección, el envío del Espíritu Santo. El día que hace 50 es el envío del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo que resucitar y fue al Padre, al primero, que se presentó a muchos, pero nadie le podía tocar, porque estaba en un cuerpo glorioso. Y fue y se presentó al Padre. Y él dice, en otra lectura, dice, yo fui, hablé con mi padre para que toda mi gloria bajara sobre mis hijos. O sea que toda la gloria de Dios baja sobre nosotros y es el Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, hemos recibido a Dios. Tenemos a Dios dentro. Y ese Espíritu Santo hace que nuestra vida empiece a cambiar. Y empezamos, ay, pues no estoy más contenta, pues no tengo más paz. Oye, pues ya no tengo tanta ansiedad. Pues, y tengo ganas de leer la palabra. ¿Y qué me está pasando a mí? Y es eso, es la resurrección. Si nosotros podemos salir de nuestra postración, es por Dios, porque Dios está dentro de nosotros. Lo que pasa es que no vas así de golpe. ¡Oh! Recibe la efusión, ¡pum! Ya está, ya has cambiado. No. Y a veces lo hace el Señor, incluso si ve el deseo antes de recibir la efusión. El Señor mira el corazón y el deseo ese hace que Él empiece a darnos toda su gloria, que es el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Porque somos felices. Somos felices. Tengamos o no tengamos. Nos quiera o no nos quiera. Hay un equilibrio del que hablábamos un sábado, que era esa firmeza y ese equilibrio. Ese es el que nos falta, hermano. Está la gente desquicia. Está la gente como una bomba. Son bombas andantes. Cualquier cosa grita, cualquier cosa, y como ha dicho la palabra, cualquier cosa, una chorrada de taco, ahí, para agresividad. ¿Por qué? Porque no tenemos el equilibrio. El único que nos da el equilibrio, el único que nos da la paz, es el Señor. Dice, yo doy la paz, pero no la doy como el mundo. ¿El mundo qué es la paz? Ay, cuánto te quiero. Ay, Dios mío, qué bien, qué... Después al rato, ya nada. O vas buscando la paz con la pancarta, pero peleándote con el que está al lado. O sea que no es la paz, esa no es. Es una paz interior. Y esa es la que quiere el Señor. Y esa es la santidad. La santidad nos da susto, nos da miedo la santidad. La santidad es vivir con Dios por dentro, nada más. Entonces, por eso son 50 días, son 49 de la fiesta y el último es la traca final. O sea que el Señor nos da, con su resurrección tenemos ya derecho a tener la vida de Dios. Ya tenemos derecho. Tenemos el triunfo para salir de esa muerte. Y todas las debilidades nos las pone en santidad, mirad. Le dice también el Señor, le dice a Luisa Picarreta. Dice, después de esperar y esperar un rato a Jesús, ¿no? Y ella ve que está dentro de su corazón y dice, he visto que el Señor estaba dentro de mí, como un sol. Y dentro de ese sol estaba la figura de Jesús. Oh, cómo están estas bellas, modestas, humildes, y todas jóvenes están deleitándose alrededor del rostro de Jesús. O sea, le hizo ver a Jesús dentro del sol. Está dentro del sol, se le ve la cara. Pero hay unas bellas muchachas alrededor de ese sol. Y dice, deleitándose de Jesús. Entonces, ella no sabía yo no sabía lo que significaba esto. Con un poco de temor he pedido a Jesús que me hiciera saber quiénes eran aquellas doncellas. Y él me ha dicho, atenta, estas doncellas eran tus pasiones y tus pecados, que ahora con mi gracia la he cambiado en tantas virtudes que me hacen el cortejo. O sea, que si una persona ha sido envidiosa, en cuando nosotros tenemos la vida de Dios, la envidia se nos va y ahora somos todo lo contrario. Todo lo contrario. Que una persona ha sido tacaña, pues luego se convierte en generosa, pero lo máximo. Que una persona ha sido lujuriosa, que ha vivido para el sexo, pues luego va a ser la persona más limpia, más pura. Eso se lo dice al Señor a Luisa. O sea que esas chicas que estaban alrededor de Jesús, alrededor de ese sol, eran las virtudes. Pero que antes habían sido, pues, unas pasiones, eran pasiones. Y se ha convertido en eso. Entonces, esta es la resurrección. La resurrección es que, dice en la palabra, si se siembra, tú siembra una semilla. Y no sale la semilla, sale un tallo y empieza a dar fruto. ¿Eh? Pero esa semilla en la tierra, con el agua y con el sol, ¿qué proceso tiene que tener? ¿Se queda así intacto y empieza a echar la raíz? ¿O tiene que romperse? Se rompe, muere, esa semilla muere dentro de la tierra. Y de eso empieza a salir el tallo y empieza a dar fruto. Pues nosotros lo mismo, sembramos nuestras pasiones y la enterramos, porque el Señor hace que se entierre, y empieza a salir otra cosa que es una belleza. No nos vamos a conocer, hermano. Y dice que esto se tiene que experimentar aquí. No hay que esperar a morirse, sino él dice que hay que experimentarlo aquí. Que no hay que esperar a que te vayas de esta vida. Entonces, yo lo que veía, digo, Señor, pero qué afortunados somos. Qué afortunados y qué constante has sido tú para buscarnos y llamarnos y llamarnos. Y le hemos dicho que no, y otra vez viene, y otra vez. Hombre, llega un momento en que ya no viene. Ya no viene, ya dice, bueno, has perdido el tren. Pero nos va mandando un tren, otro tren, otro tren. Y gracias al Señor que nos hemos podido subir al tren. No sé si habrá sido el cuarto, el quinto, pero no hemos podido subir al tren. Pero llegará un día en que ya no pasa más tren para nosotros. Y eso se llama el tiempo que el Señor nos da para engancharnos a Él, se llama el Kairos, que es un tiempo de Dios que tiene para cada persona. Nosotros tenemos un tiempo para que el Señor pase. Terminándose ese tiempo, ya está terminado. Ya no hay. ¿Por qué? Pues porque sí, mientras estamos vivos, el Señor intenta, pero llega un momento que ya se ha terminado la oportunidad. Estamos aquí para aprovechar la oportunidad. Para eso hemos venido a la vida. Bueno, me da mucha pena de cómo se desaprovecha. Claro que yo también he desaprovechado algunos trenes, pero ya visto desde dentro, me da mucha pena cómo se desaprovecha tanto. Cómo no nos damos cuenta de que nuestra vida es esa. La mente del hombre, la mente actual, moderna, es disfruta todo lo que pueda porque esto es lo que vas a recibir. Ya no hay más. Y entonces, pues, el Señor, a nosotros, no por ser mejores, porque ninguno de los que estamos aquí podemos decir que somos mejores, pero pues, hemos tenido la suerte de subirnos al tren. Y dice Él que no quiere que nos bajemos más. Voy a terminar leyendo entero el escrito, porque es tan rico que hay algunas cositas que se nos escapan. Dice, después de todo continuaba en mi giro. Giro es que, ya os contaré otro día, que hizo nuestro Señor la tierra. Me he detenido a ver la resurrección. Hija mía, mi resurrección venía constituido el derecho de todas las criaturas a resurgir en mí a una nueva vida. Esto no se puede olvidar. Tiene el sello de toda mi vida. ¿Sabéis que vuestra vida ya ha sido vivida? Vuestra vida ya ha sido vivida. y reparada. Nuestra vida ha sido ya vivida y reparada. Tenemos una vida que es la misma nuestra, con todas las cosas que hemos pasado, las situaciones que hemos pasado, pero en vez de pasarla como la hemos pasado, poniéndonos mal, enfadándonos, haciendo de sufrir a los demás, en ese momento, esa situación que íbamos a vivir, la vivió Jesús. Pero bien. Ahora, otra circunstancia. Circunstancia porque hemos hecho lo que nos ha dado la gana y ha traído muchas consecuencias. Pues esa misma circunstancia ya la vivió Jesús. Pero la ha vivido bien, como teníamos que haberlo vivido nosotros. Entonces, esa vida está ahí y es como que Él dice, mira, tu vida perfectamente, como si nunca hubieras pecado, como si todo hubiera sido perfecto en ti, la tengo aquí, para ti. Si tú la quieres, la coges. Y al cogerla, estamos libres de culpa. Esa es la resurrección. Esa es la resurrección. Que Él nos da la vida y se olvida de todo lo que hemos hecho. Y nos da esa vida ya toda reparada. Porque está vivida. Mira, en la pasión de Cristo, no sé si habéis leído todo el libro de la pasión de Cristo. Pues en la pasión de Cristo es muy, ¿verdad? Es un libro que los que lo hemos leído es un poco doloroso de ver el sufrimiento de Cristo. Pero es que dice, a mí esto me hizo mucho que pensar, porque Él estaba en el huerto de rodillas, estaba sudando sangre, estaba ahí cogiendo todo el pecado mío, el tuyo, el todo, todo allí. Y Él le estaba doliendo porque era Dios y Dios no puede coger el pecado, pero lo cogió por nosotros, por eso hubo tanta violencia. Y cuando escuchó que venían a por Él, no tuvo que esperar que llegaran, sino que Él se levantó y fue a por ellos. Ahí estaba reparando por toda nuestra pereza. Cuando nosotros tenemos que hacer algo y empezamos, mañana lo hago, después lo haré, pues todos esos acontecimientos, esas situaciones nuestras, allí fueron reparadas. Cuando le ponen la corona de espina, la cabeza que es lo que nos lleva a la perdición, ahí estaba Él reparando nuestros malos pensamientos, nuestros pensamientos de hacer daño, nuestras locuras. Ahí se estaba reparando. O sea que Él, con su pasión, ha vivido nuestra vida, pero bien vivida. Por eso, Él puede decir que que eso es un derecho. Él dice, hija mía, mi resurrección venía constituido el derecho a todas las criaturas de resurgir en mí a una nueva vida. Es la confirmación y el sello de mi vida, de mis obras, de mis palabras, de mi confirmación, de que vine a la tierra y que fue para darme a todos y a cada uno como vida. O sea, la vida nueva es Cristo. La vida nueva no es, ay, ¿cómo será? No, es Cristo en nosotros. Mi resurrección es el triunfo y la conquista que todos hacían de aquel que había muerto por todos, para darle vida y hacerlo resurgir en mi resurrección. Por eso cuando nosotros estamos celebrando que Cristo ha resucitado, tanto celebra a Cristo, celebra, Él resucitó, y a veces son palabras vacías porque realmente no sabemos qué es. Él resucitó quiere decir que yo ya tengo el derecho a resucitar. Estamos cantando nuestro derecho a resucitar. Es una maravilla, vaya. ¿Y cuándo es la resurrección? Dice, no al final de los días, sino mientras aún vive en la tierra. Quien vive mi voluntad, ella surge a la luz y puede decir, mi noche ha terminado. ¿Qué quiere decir? Mi vida de pecado ha terminado. Y ya no existe más para ella ni el frío, ni la nieve. Todo es sonrisa y primavera celestial. Resurge la santidad y pone en fuga todas las debilidades y todas las miserias. Dios mío, ¿cómo no nos vamos a alegrar con esto? Si es que un cristiano que sabe esto y está triste, es absurdo. Por eso vamos a, yo invito a que os unáis a mí para hacer una oración de agradecimiento y de petición para que entendamos todo esto. Padre Santo, te damos gracias porque tú llevaste a tu hijo a la muerte. Tanto nos amaste, Padre, tanto era tu amor por nosotros que llevaste a tu hijo a morir. Te damos gracias, Señor, porque estamos salvos siempre que queramos los beneficios que la muerte y la resurrección de tu hijo nos ha traído. Te pedimos, Señor, que esto se haga fácil de entender. Que esto se esclarezca en nuestra mente. Que podamos sentir ese amor, Señor. Ese amor que tú tenías. Ese grito que tú diste en la cruz cuando dijiste, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero no era a ti, Padre. Estaba diciendo, ¿por qué me has abandonado, Antonio? ¿Por qué me has abandonado, Luisa? ¿Por qué me has abandonado, Andrés? Por Padre, escúchame, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es como cuando le decimos a un niño, hijo, Dios mío, ¿qué has hecho? Pues lo mismo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Señor, queremos que reparar todos esos pecados, Señor, que hemos tenido, todas esas negaciones, toda esa cabezonería, Señor, que hemos tenido tanto tiempo. Queremos reparar todo eso, Señor, y queremos esa vida nueva, Señor, que tú nos has dado. Queremos resucitar de nuestras muertes, de nuestras parálisis, de todo lo que era tristeza, amargura y depresión también, Señor. Bendícenos, Señor. Queremos que tú vivas en nosotros. Queremos ser santos, Señor. Queremos ser felices. Bendito sea, Señor.